Su memoria litúrgica, entre otros, de San José, esposo de la Virgen María y patrón de la Iglesia Universal. La iglesia en el Líbano, dedicada a San Juan XXIII, es un auténtico testimonio de paz. Son las palabras del Papa Francisco en su mensaje dirigido a Monseñor Santo Marchanó, arzobispo ordinario militar, con ocasión de la dedicación de una iglesia a María de Cor Carmeli y a San Juan XXIII en el Líbano, que tuvo lugar ayer 18 de marzo. En el mensaje firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, el pontífice dirige a los participantes su auspicioso pensamiento, expresando aprecio por la significativa realización. Se cumplen 150 años de la fundación del Hospital Pediátrico de Roma, Bambino Gesù. Vatican News comparte en su página web un video haciendo un recorrido de la historia de este hospital y de los papas que la han visitado. Y se ha presentado hoy en Ginebra, Suiza, el informe hídrico UNESCO 2019. 2 millones de personas viven sin acceso al agua. Se trata de un estudio exhaustivo que ofrece un panorama global sobre el estado de los recursos de agua dulce del planeta y tiene como meta proporcionar herramientas a los responsables de la gestión hidráulica en el mundo. Además, conoceremos toda la actualidad informativa en Venezuela. En breve ampliamos todas estas noticias desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
El Santo Padre Francisco ha enviado un mensaje dirigido a Monseñor Santo Marchanó, arzobispo ordinario militar, con ocasión de la dedicación de una iglesia a San Juan XXIII y a María de Cor Carmeli, ayer 18 de marzo, en el Líbano. En el mensaje firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, el pontífice dirige a los participantes su auspicioso pensamiento, expresando aprecio por la significativa realización. El Santo Padre expresa asimismo el deseo de que el nuevo lugar de culto sea una llamada constante al encuentro con el Señor en la intimidad de la oración para testimoniarlo en la vida cotidiana, convirtiéndose en testigos de la paz y de la fraternidad. Y mientras asegura su recuerdo orante, envía una bendición apostólica especial a Monseñor Marchanó, al general de brigada Bañara, al capellán, a los militares y a todos los presentes en el rito sagrado. Hoy el Papa Juan XXIII regresa al Líbano como santo y patrono del ejército italiano. El Papa de la Paz viene a esta, su casa, y quiere hacernos comprender cuánta responsabilidad de paz está confiada a las Fuerzas Armadas. Fueron las palabras de Monseñor Santo Marchanó en la homilía de la misa de la dedicación a San Juan XXIII y a María de Cor Carmeli de la iglesia en la base de la misión Unifil de Shama en el Líbano ayer por la tarde. El arzobispo ordinario militar citó los nuevos tipos de conflicto que requieren una defensa internacional cada vez más unida y competente, pero también cada vez más atenta a frenar la lógica del odio y la venganza, el poder y la opresión, la exclusión y el daño a la dignidad humana. Lógicas que, según Monseñor Marchanó, son capaces de encender las guerras mundiales de ayer, así como las luchas internas, el crimen, el terrorismo fundamentalista que hoy siembran miedo y muerte. Recordando que San Juan XXIII fue capellán militar y nuncio apostólico en Oriente, el arzobispo concluyó que el Papa Juan viene a educar nuestro corazón y el de ustedes para que como agentes de paz puedan construir e indicar itinerarios de reconciliación en la convivencia pacífica y activa de culturas, razas y religiones. El ordinario militar dirigió entonces una invitación a los soldados presentes en la celebración para que busquen la unidad entre la ley y el amor, una unidad siempre posible y cada vez más necesaria en nuestro mundo que a menudo se refugia en un legalismo excluyente y sin caridad o en un pacifismo irreal, lejos de las necesidades de los más frágiles, dijo Monseñor Marchanó, señalando además a la Iglesia como un hogar para los militares cristianos, pero también para los muchos hombres, mujeres y niños a quienes su servicio cruza y defiende, pero también para los hermanos de otras culturas y religiones que su presencia abraza. Refiriéndose a la misión UNIFIL, el arzobispo la consideró un hogar entre las casas del pueblo que quiere ayudar a esta nación. Luego la atención sobre un proceso de paz marcado por dificultades y esperanza y sobre un lugar, la misión en el que intentamos preservar y promover la paz gracias a la cooperación entre soldados de muchos países diferentes. Todos ustedes, añadió el ordinario, han trabajado juntos en la preparación de esta iglesia y trabajan juntos en la vida cotidiana, armonizados por el diálogo que se respira en la realidad religiosa del Líbano y por la búsqueda común del bien de la paz, camino privilegiado para la comunión.
El futuro es una historia de niños, es el lema elegido para las celebraciones de los 150 años de fundación del Hospital Pediátrico de Roma, Bambino Gesù, que tuvo lugar el 19 de marzo a las 11 de la mañana en el auditorio de la sede de San Pablo Extramuros. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, estuvieron presentes para celebrar el cumpleaños del hospital, inaugurado oficialmente el 19 de marzo de 1869. A través de un video, Vatican News hace un recorrido de la historia de este centro médico y de los papas que la han visitado. Y es que en Roma, el Bambino Gesù es conocido como el Hospital del Papa, signo de un vínculo especial que se inició en 1924 cuando la familia Salviati, fundadora de este centro infantil, debido al crecimiento en tamaño y servicio prestado y con vistas a asegurar un futuro estable, donó el hospital, incluyendo la estructura de Santa Marinella, al Santo Padre Pío XI. El crecimiento de las estructuras de este hospital infantil ha seguido el desarrollo en el campo clínico y científico hasta convertirse en una de las estructuras pediátricas más importantes de Europa, punto de referencia para la salud de los niños y jóvenes de toda Italia y del extranjero. Para más información, no olviden visitar nuestra página web, Vatican News en español, donde podrán visualizar el video que cuenta la historia de esta fundación que nació como un proyecto familiar cuyo legado continúa presente hasta nuestros días. El último informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 2019, que lleva como título No dejemos a nadie atrás, explora los síntomas de la exclusión e investiga formas de superar las desigualdades. Dicho documento se presentará en Ginebra, Suiza, el 19 de marzo, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos número 40, días antes de celebrar el Día Mundial del Agua, el próximo viernes 22. Se trata de un estudio exhaustivo que ofrece un panorama global sobre el estado de los recursos de agua dulce del planeta y tiene como meta proporcionar herramientas a los responsables de la toma de decisiones para la implementación del uso sostenible de los mismos. Si bien es sabido que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano reconocido internacionalmente, la realidad práctica a nivel global es muy diversa. Más de 2.000 millones de personas carecen incluso de los servicios más básicos. Y en este contexto resuenan las palabras del Papa Francisco a los participantes en el seminario Derecho Humano al Agua, organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias el 23 y 24 de febrero de 2017. El Santo Padre profundizó sobre la urgente necesidad de defender el derecho al agua para todos y garantizar su acceso a todos los pueblos.
Es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas. Nuestro derecho al agua es también un deber para con el agua. Del derecho que tenemos a ella se desprende una obligación que va unida y no puede separarse. Es ineludible anunciar este derecho humano esencial y defenderlo, como se hace, pero también actuar de forma concreta, asegurando un compromiso político y jurídico con el agua. El derecho al agua es determinante para la sobrevivencia de las personas y decide el futuro de la humanidad. Es prioritario también educar a las próximas generaciones sobre la gravedad de esta realidad. La formación de la conciencia es una tarea ardua. Yo me pregunto si en medio de esta tercera guerra mundial a pedacitos no estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua.
Nosotros los obispos, junto con todo el pueblo de Dios, pedimos perdón por estos crímenes que han dañado gravemente a los más pequeños del rebaño del Señor. Sin querer juzgar el pasado, admitimos humildemente que no siempre se ha dado la atención debida a estos delitos, ni su lugar a las víctimas de los mismos y sus familias.
Es la voz de Monseñor Gabriel Montero, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Los obispos costarricenses han pedido perdón por los abusos cometidos por algunos miembros de la Iglesia en este país, asegurando que a partir de ahora pondrán en primer lugar a las víctimas y a sus familias. Al mismo tiempo, se comprometieron a no admitir ni encubrir este tipo de conductas delictivas. Tras finalizar la Asamblea Ordinaria número 117, enmarcada en el inicio del tiempo de Cuaresma, los mitrados de Costa Rica explicaron a través de un videomensaje los trabajos que están realizando con el objetivo de analizar la realidad de la Iglesia en esta nación y abordar los aportes del reciente encuentro de protección de menores convocado en el Vaticano y presidido por el Papa Francisco en Roma. Entre las varias acciones encaminadas a luchar contra los abusos, destaca la creación de comisiones interdisciplinarias, involucrando la perspectiva psicológica, legal y canónica a nivel nacional y diocesano, además de emitir las líneas guía de protección de menores en ámbitos eclesiales en todo el territorio de la provincia eclesiástica de Costa Rica. Y en este sentido, los mitrados señalaron que también llevarán a cabo un reclutamiento seguro de clérigos, religiosos, empleados y voluntarios, enfatizando en la formación y capacitación de los mismos. Y sobre la actualidad en Venezuela nos informa nuestra colega Griselda Mutual. Escuchemos.
Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro anunció este domingo una reestructuración profunda de su gabinete para blindar la patria ante cualquier amenaza en momentos en que el líder opositor Juan Guaidó realiza una gira nacional para lograr una movilización a favor de la libertad de Venezuela. Mientras tanto, los obispos del país se siguen pronunciando sobre la dramática situación de la población, como en el caso del obispo de Los Teques, que en un comunicado se expresó acerca de la prolongada caída del sistema eléctrico que ha sufrido Venezuela, que aún no ha terminado, dijo, en muchos lugares del territorio patrio y que ha puesto al desnudo el profundo deterioro de los servicios públicos y de la infraestructura que ha caracterizado en los últimos años la vida del país, fruto de la negligencia en la gestión de gobierno, de la falta de mantenimiento y de la corrupción. Lo más triste y lo que clama al cielo, dijo el prelado, ha sido la muerte de pacientes hospitalizados, niños y adultos por falta de electricidad en los hospitales y la violencia desatada al amparo de la oscuridad que en algunas ciudades se convirtió en orquestado saqueo de comercios con la ausencia y la indiferencia de las autoridades competentes. O como el obispo del Valle de la Pascua, que en atención a la difícil situación que vive Venezuela, caracterizada por una serie de violaciones por parte de los entes del Estado a los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y económicos, tal como él mismo dijo, vulneraciones estas que atentan todas contra el derecho a la vida, recuerda al Estado la necesidad del restablecimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, un deber ineludible del Estado de respetarlos y protegerlos, cuyas violaciones, recuerda el prelado, son imprescriptibles.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Como siempre, los invitamos a seguir a Vatican News en nuestra página web y en las redes sociales para estar al tanto de todas las noticias del Papa Francisco y de la Santa Sede. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.